Hola amigos, soy el pastor Chris, aquí, nuevamente con ustedes, en Hebreos capítulo 7. Nos habíamos quedado hablando de la esperanza. Dios cumplirá su palabra. Nuestra esperanza en la promesa de Dios es segura. Y Hebreos 6:19 lo expone así. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Ese es el poder de la verdadera esperanza. Un ancla para el alma que nos impide desviarnos. Y junto con esa imagen tan poderosa, el predicador introduce dos conceptos clave que impulsarán los próximos cuatro capítulos. Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dos elementos esenciales, el sumo sacerdote y el lugar santísimo. Si el Antiguo Testamento fuera un mapa del tesoro, el centro absoluto de todo sería el lugar santísimo del tabernáculo. El lugar santísimo, en el corazón de la tierra prometida, en la cima del monte Sión, en el centro mismo del templo, Dios le dijo a Moisés, «Allí me reuniré contigo. Cada fiesta, sacrificio, ofrenda, ceremonia, todo lo que llamaba al pueblo a acercarse a Dios, los llevaba aquí, al lugar santísimo. Pero nadie podía entrar, excepto uno, el sumo sacerdote. Por eso nos detenemos tanto en este tema. Todo se trata de acercarse a Dios. Tal vez la palabra sumo sacerdote no te diga mucho, pero si las palabras yo soy el camino, la verdad y la vida significan algo para ti, entonces, esto es importante. ¿Cómo te acercas a Dios? Esa es la gran pregunta. Nadie viene al Padre sino por... Todo este capítulo nos habla de quién completa esa frase, porque la esperanza tiene que ver con el destino. Todavía no estoy allí, pero me dirijo hacia allí, y saber a dónde voy evita que me desvíe. La esperanza persevera. Hace que las pruebas del presente no se comparen con lo que está por venir. El destino hace que el viaje valga la pena. Y en el capítulo 7, nuestro camino hacia entender todo esto comienza con un nombre curioso, Melquisedec. Puede que suene dramático, pero Melquisedec es ese personaje. Toda gran saga tiene a ese personaje misterioso y poco conocido, el que separa a los fans normales de los verdaderos nerds. La próxima vez que veas El Señor de los Anillos con amigos, menciona casualmente a Tom Bombadil. ¿Pensabas que Yoda era misterioso? Intenta con Yaddle. ¿Quién es Kaiser Soss? Exacto. Ese es Melquisedec para los fanáticos de la Biblia. Es ese tipo, del que nadie habla, pero sobre el que todos preguntan. Bruno. Hoy hablamos de Bruno. Advertencia. Los próximos capítulos son una inmersión profunda en los tesoros del Antiguo Testamento, pero hay oro en esas profundidades, así que ponte el equipo de buceo y saltemos. Versículo 1. Este Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, quien regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. A su vez, Abraham le dio el diezmo de todo. La historia está en Génesis 14. Y eso que acabas de oír es casi todo lo que se nos dice en cuanto a él. El sobrino de Abraham, Lot, fue capturado en una gran guerra de 4 reyes contra 5. Abraham reunió a sus hombres, fue a rescatarlo, venció y volvió. Entonces, de la nada, aparece Melquisedec con pan y vino para bendecir a Abraham con una hermosa bendición. Y Abraham le da el diezmo. Y ya, fin de la historia. ¿Qué significa todo eso? Cada hebreo en la audiencia del predicador lleva años haciéndose esa pregunta. Así que el predicador lo explica. Comienza con dos pistas grandes desde Génesis, el significado de los nombres. Primero, Melquisedec significa rey de justicia. ¿Quién podría ser ese? Además, también era rey de una ciudad llamada Salem, probablemente la antigua Jerusalén. Y rey de Salem significa rey de paz. Si yo digo rey de paz, ¿en quién piensas? Exacto, en Jesús. Entonces, ¿es Melquisedec Jesús? Tal vez. Ese es el misterio. es un hombre real en la historia de Abraham, pero algunos estudiosos creen que Melquisedec era en realidad Jesús apareciendo en carne y hueso para bendecir a Abraham. Otros dicen que no es Jesús literalmente, sino una figura de Jesús, una sombra del Mesías. Podemos reflexionar sobre todo esto mientras avanzamos, pero la clave aquí es lo que aprendemos sobre Jesús. Piensa en Melquisedec, aprende sobre Jesús. ¿Trato hecho? Bien. Versículo 3. Melquisedec no tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. En otras palabras, su historia nunca terminó. Un sacerdote del Dios Altísimo simplemente apareció, sin principio ni fin, un completo misterio. Y todos esos elementos misteriosos apuntan a Jesús. Jesús es sacerdote para siempre. Versículo 4. Consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Abraham dio el diezmo a Melquisedec. En la ley del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios daba el diezmo a los sacerdotes levitas. Para todos los judíos que estaban oyendo al predicador, los levitas eran su conexión con Dios. Así lo decía la ley. Pero Melquisedec no era levita. Leví todavía ni siquiera había nacido. Entonces, ¿cómo podía ser sacerdote? Abraham diezmó y Melquisedec dio la bendición. Versículo 7. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En otras palabras, Melquisedec era superior a Abraham. Eso es fuerte. Todos los israelitas, incluidos los sacerdotes, venían de Abraham. Pero incluso Abraham tuvo un sacerdote. Y en el versículo 8 leemos que los levitas mueren, pero de Melquisedec se afirma que vive. Para aquellos aferrados a la ley y a que el sacerdote debía ser levita, los levitas, en cierto modo, diezmaron a Melquisedec a través de Abraham. En el versículo 11, el predicador cuestiona el sistema levítico para los judíos que sienten ese tirón. Es que así crecieron. Para ellos, esa era la forma de acercarse a Dios. Pero la ley y los levitas nunca fueron el plan completo. Nunca iban a llevar al pueblo a la perfección. Nunca los llevaron al destino. ¿Pero todo esto viene de una sola historia? ¿Dios tenía esto planeado desde Génesis? Tras 1000 años de silencio sobre Melquisedec, Dios inspiró la mente del rey David, quien escribió un salmo sobre el Mesías, el Salmo 110, con una línea misteriosa, solo una. Y 1000 años más tarde, el Espíritu Santo inspiró a nuestro predicador para que la viera. Todas las profecías sobre el Mesías miraban hacia el futuro. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está en la Biblia. Ese siempre fue el plan de Dios. En el versículo 12 vemos que Dios planeaba un nuevo sacerdocio y una nueva ley. El predicador sabe lo que están pensando. Jesús no puede ser sacerdote porque no es levita, es de Judá. Y él dice, exactamente, ese es el punto. Esto es nuevo, pero siempre fue el plan. El versículo 16 dice, Jesús, que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Así califica Jesús. Cumple la profecía de sacerdote para siempre, porque su vida es indestructible. Me encanta eso. La ley tenía que ser reemplazada. Su propósito era apuntar hacia adelante. Versículo 18. La ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Eso es fundamental. La ley de Dios nunca pudo completar la obra. Seguir reglas, incluso las de Dios, nunca te hará perfecto. Nunca te acercará del todo a su presencia. Pero se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Ese es el corazón de todo, acercarse a Dios. Eso es lo que los sacerdotes intentaban hacer por el pueblo, pero nunca lograban del todo. Pero Jesús es para siempre. Dios lo juró, citando el Salmo 110. El Señor ha jurado, y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. No titubees, no te desvíes. Este es el plan eterno de Dios. Los sacerdotes levitas no podían durar para siempre. Versículo 23. Ahora bien, a los sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ahí está. Nadie viene a Dios sino a través de Jesús. Y cuando lo haces, Él puede salvarte por completo. Él comenzó una buena obra en ti, y Él mismo la terminará. Ningún otro sacerdote, profeta, rey, héroe o salvador puede completar la obra de Dios en ti. Aférrate a Jesús. Él es a quien necesitamos. Versículo 26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Y en el versículo 27 leemos que los otros sacerdotes eran pecadores, ofrecían sacrificios todos los días por sus propios pecados y luego por los nuestros. Pero Jesús se ofreció a sí mismo, y eso nos cubre para siempre. Nos rescató del ciclo sin fin de pecado, arrepentimiento y repetición. Nos sacó del bucle de pecado, arrepentimiento, repetir. Lee Hebreos 7. Acércate a Dios por medio de Jesús. Ánclate en Jesús y te veo de nuevo en el capítulo 8. Acompáñanos la próxima vez en A Través de la Palabra mientras continuamos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.